De Desarrollo Social, Género y Diversidad de la Municipalidad de Río Grande, la licenciada Ivana Ibar. ¿Cómo le va, Ivana? Buenas tardes. ¿Cómo está?
Hola Armando, muy bien, gracias por invitarme.
No, por favor.
Y bueno, qué resumen, ¿no?
Es
Es
tremendo.
cierto que Argentina no da descanso,
No, 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 no.
todos los días pasa algo diferente.
Todos los días.
Lamentablemente, últimamente son muchas malas noticias, todo ese desarrollo que vos hacías respecto a todas las empresas que están cerrando y dejando personas desempleadas, que recordemos que detrás de cada persona desempleada existe una
Claro,
familia,
claro.
existen niñas, niños, que una mujer, digamos, que se quedan ahí, ¿no? Con sueños truncos, con muchas
Sí.
dificultades, con noches sin dormir, sin poder llevar el pan a la mesa. La verdad que es muy angustiante y es muy doloroso. Nosotros lo estamos viviendo en nuestra
Claro,
provincia todos los días, ¿no? Bueno,
sí.
esto que planteabas.
Aires del Sur, las empresas textiles,
Sí.
las electrónicas, no da reparo. La única buena noticia de hoy es que las condiciones de derecho laboral se van a tener que mantener hasta diciembre de 2026, y no se va a poder aplicar esto de la ley, la nueva ley de reforma laboral, gracias a Dios para los trabajadores, digo, ¿no? Pero además, ¿cómo se destruye la cadena de consumo? Porque un trabajador menos es un taxi menos, es un Uber menos, es una carnicería menos, es un local de ropa menos, es un medicamento menos, o sea, todo ese círculo. Y yo decía la otra vez,
Y es
¿no?
una reducción de impuestos también.
Claro,
Se
a eso
consume
iba,
menos y hay
tal cual.
mayores ingresos en los estados, hay menor capacidad para brindar servicios, para dar las respuestas que necesita la
Exacto.
comunidad, ¿no? Sí,
Lo
es
que
una cadena.
el golpe más duro en este caso vendría de la industria en Tierra del Fuego, porque los puestos de trabajo, con un promedio de 1.700.000 pesos de sueldo, más o menos, que es lo que nos decía Pablito Ibáñez, que es delegado de base de UOM, significan 5.000 millones menos mensuales en Río Grande solamente. En Río Grande. Así que el golpe más duro de esta economía lo estamos sufriendo acá, ¿no? Porque eso también implica menos, como usted decía, menos impuestos, menos recaudación y obviamente va a repercutir en los servicios que brinda el municipio.
Sí, totalmente, y eso se ve. Nosotros, bueno, Martín, nuestro intendente ya lo ha mencionado en varias oportunidades, hemos tenido una reducción de un 40% en los ingresos en el
Claro.
municipio, y somos un proyecto político que cree en la justicia social, que cree en el trabajo, en el orden. Un poco lo que vos decías recién respecto a todo lo que está pasando en la provincia y que hoy los compañeros y compañeras del gobierno provincial tengan la angustia de no saber si van a cobrar escalonado, como en la época de Fabiana Río.
Claro.
Bueno, es duro, es muy duro para todos. Y la verdad que ahí es donde nosotros tenemos que hacer uso de la mayor capacidad que tengamos para desarrollar políticas públicas que no solo le den respuesta a la gente,
Claro.
sino que también hagan un uso muy eficiente de los recursos. Porque nosotros estamos hoy acá, pero tenemos que pensar en el futuro de nuestra ciudad de Río Grande, tenemos que pensar en el futuro de nuestra provincia. Y un poco eso es a lo que Martín nos empuja todos los días, a poder pensar lo que hacemos con muchísima cautela en el día a día, pero
Sí.
sin dejar de mirar en el largo plazo, ¿no? En el
Claro.
futuro.
A mí me decía Martín Pérez, el intendente de la ciudad, allá por 2023, creo que al principio de 2024, me decía, vamos a tener que administrar la escasez. Y hoy, lo decía Jonathan Bogado el jueves pasado, están administrando la escasez, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo hacen para poder, sin quitar servicios, cuidando los salarios y manteniendo la política de desarrollo y público-privada que tiene el modelo de política que
Sí.
tiene el municipio, sin perder o perder lo menos posible, ¿no? Porque realmente es muy difícil.
Sí, mira, justamente el modelo de gestión que tiene la ciudad, que tiene Martín en la cabeza, es esto de atender lo cotidiano todos los días, pero también sin perder de vista lo
Claro.
importante que es al futuro, hacia adelante y ver cómo lo hacemos. Ahora, como te decían ellos, estamos administrando la escasez. Si vos recordás notas que hicimos en
Sí.
años anteriores, por ahí yo decía, mirá, viene una persona que tiene trabajo y necesita que la acompañemos.
Claro.
Y hoy también sucede eso, pero nosotros ya tenemos que poner el ojo mucho más clínico y a veces tenemos que priorizar
Claro.
situaciones de mayor vulnerabilidad sobre otras y no le podemos dar respuesta porque es eso, tenemos escasísimos
Claro, son
recursos
finitos los recursos
y
ahora.
entonces hay que empezar a contarnos las costillas y es
Claro.
muy triste porque uno piensa que tenemos una ciudad que tiene todo para ser una ciudad con futuro, con proyección, con una buena calidad de vida para las vecinas y los vecinos. Sí. Entonces, bueno, nosotros creemos en esta transversalidad de las políticas sociales, donde mi área, que es la específica, donde tenemos desarrollo comunitario, están los programas alimentarios, la atención a comedores, articula con el área de salud, un área clave en nuestra ciudad. Claro. Ya lo hemos escuchado también a Martín, a Agustín, el secretario de salud, decir, o sea, 10.000 millones se han invertido en salud. Claro. O sea, es muchísimo el soporte que brindamos en ese sentido, pero también brindamos un soporte muy grande en deporte, lo hacemos en... se han entregado terrenos, tenemos una política de innovación constante. Entonces, tratamos de hilvanar todas las políticas sociales para que la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas sea la mejor posible. Claro. En un contexto muy muy adverso, pero bueno, entendemos que para eso fue que nos han puesto en este sillón. Claro. ¿No?
Sí, sí, sí. Nunca fue fácil lo ejecutivo, ¿no? Nunca fue fácil.
Desde luego.
Por lo menos haciéndolo, digo, desde el orden, desde la transparencia, desde el recurso escaso, ¿no? Pero siempre al peronismo le ha tocado esto, ¿no? Es decir, sacar del pozo a los que en algún momento estuvieron bien y por razones que ya conocemos, hoy la están pasando horrible. Pero en este contexto, hoy hubo una visita que, por lo menos en mi humilde opinión, genera una luz al final del túnel. Y dice, bueno, viene el embajador de China a la ciudad de Río Grande, se reúne con el intendente, consulta, se fija, y por lo que entendí, una de las cosas que más le llamó la atención es esto de la producción local, ¿no? Creo que, y lo hemos defendido nosotros aquí en esta radio porque entendemos que funciona y funciona muy bien, tanto Juan Pablo como Facundo, bueno, los chicos que están trabajando en esto han hecho un trabajo excelente y hoy por hoy casi estamos hablando de soberanía alimentaria. Me parece que es un dato muy importante como para resaltarlo, ¿no? Porque me parece que se está mirando desde otras ciudades de la provincia cómo esto empieza a generar empleo, empieza a generar fondos, porque son fondos que ingresan, se puede llevar adelante una política público-privada sin ningún tipo de inconveniente y con transparencia, y además genera recursos. Entonces me parece que...
Sí, es un círculo virtuoso, ¿no? Claro. La verdad que es esperanzador, si se quiere, la visita del embajador chino en nuestra ciudad. Y la verdad que el encuentro que se mantuvo fue muy rico en el sentido de que todo el gabinete pudo mostrarle al embajador las potencialidades de nuestra ciudad. Claro, claro. Y la verdad que cuando uno las condensa en poco tiempo para contar todo lo que quiere contar, uno dice qué impresionante lo que se está haciendo en la ciudad. Sí. Porque pudimos hablar de innovación y modernización, la ciudad tecnológica que queremos, la economía del conocimiento, se les planteó todo lo que se viene trabajando y lo que se ha trabajado en la sanción de ordenanzas que permiten que hayan fondos para que nosotros podamos trabajar en eso, pero también la Secretaría de Obras Públicas pudo hacer todo un desarrollo, Silvina, en muy pocos minutos del avance que hemos tenido estos últimos años, pero también de las necesidades, ¿no? Uh-huh. Que tenemos, porque sí. La idea era un poco en la línea de que sea un encuentro estratégico, donde claro. Mostremos todas nuestras potencialidades, como se mostraron, ya te digo, en innovación, en obras públicas, en desarrollo productivo, donde realmente nos explayamos sobre este trabajo de soberanía alimentaria que estamos haciendo y cómo se pasó de nada a ya tener un 10% de el consumo local en este trabajo claro. Que vienen haciendo. Pero también se trabajó, pudieron charlar y contar el enorme, y lo que señalábamos hace un rato, el enorme trabajo que se viene haciendo desde el área de salud sí. En nuestra ciudad, que la verdad que no sucede en todos los municipios. Los municipios tenemos 15 dispositivos de salud. La calidad de cada uno de esos espacios, donde se busca darle al vecino y a la vecina lo mejor claro. En términos de salud primaria.
Bueno, nosotros estuvimos en la Patagonia este verano, y visitamos varias ciudades, y hay ciudades que tienen, no hablar de
hospital. Una salita.
Exactamente. Sí. Una salita, como por ejemplo en Lago Puelo, desde el Bolsón la gente se tiene que trasladar a Bariloche, en claro. Caso de tener una atención como la que brinda, por ejemplo, acá el municipio, en el Centro de Especialidades Médicas. Un oftalmólogo, por ejemplo, que acá uno lo tiene a 10 cuadras, En la comarca andina, por ejemplo, si uno vive en El Hoyo, tiene que hacer 140 kilómetros hasta Bariloche para ir a un oftalmólogo, porque no hay. Y así podría seguir nombrando un montón de cosas. Entonces uno empieza a ver ya no la realidad provincial, sino lo que pasa a nivel Patagonia. Y la verdad es que Río Grande es una ciudad que tiene muchísima, pero muchísimo valor en este sentido, ¿no? En el desarrollo que se ha llevado en este punto particular del tema de la salud, porque después de la caída de las obras sociales, en la mayoría de los casos, es el municipio que está sosteniendo esto.
Y sí, porque además nosotros consideramos que la salud es un derecho
Claro.
y es por eso que se hace todo ese trabajo. Pero bueno, a todo esto que yo te contaba, también pudimos comentarles desde el área de turismo, bueno, Río Grande es la puerta de entrada terrestre al fin del mundo y queremos que en China conozcan esta ciudad y la verdad que lo recibieron de muy buena manera, nos reconocieron y de alguna manera felicitaron todo el esfuerzo que nosotros ponemos por malvinizar y todo el
Claro.
trabajo que tenemos con Malvina, el respeto que tenemos y ellos lo reconocieron en ese sentido. Así que vos imaginate que fue un encuentro, yo creo que fue, además de estratégico, muy rico porque ante una de las primeras potencias mundiales poder decirle, Río Grande es esto y necesita esto también.
Sí.
Me parece que es estratégico y es mirar, es lo que decíamos, no importa de dónde vengan los fondos, si desde Nación no van a bajar, porque ya
No.
sabemos que tenemos un presidente que realmente tiene un pensamiento, con el perdón de la palabra, muy obtuso
Sí.
y muy pequeño para poder pensar las políticas públicas y el desarrollo del país, que solamente mira en un Excel
Sí, sí,
que le
sí.
den los números, pero se olvida de que en el país vivimos personas, vivimos familias, que necesitamos vivir, ser felices, tener una calidad de vida, acceder a la salud, a la educación. Bueno, los gobiernos locales tenemos el desafío de seguir sosteniendo a nuestras comunidades,
Claro.
porque la verdad es que vos y yo nos encontramos en el
Sí.
supermercado, somos vecinas,
Tal
somos
cual.
vecinos, y yo soy una vecina más, entonces yo quiero que mi familia, mis vecinos vivan de la mejor manera. Es algo que no sucede a nivel nacional y que parece que no va a suceder, por lo menos durante toda
No.
la gestión de este gobierno, que realmente espero que nos haga reflexionar a los argentinos sobre las elecciones que hemos tenido y que podamos pensar cuál es la Argentina que queremos, cuál es
Claro.
la ciudad y cuál es la provincia que queremos.
Ahora, yo no sé si usted lo palpa de la misma manera, pero yo siento como que hay una negación con respecto al tema de la crisis, ¿no? Que mucha gente lo está negando, hay mucha gente que dice, por ejemplo, el combustible está en 1.500 pesos hoy en Río Grande, la nafta super, y hay gente que dice, todavía está barata, ¿no? Digo, estas cosas duelen porque, o el otro que dice, yo no tengo auto, así que a mí no me preocupa el tema de la nafta, como si el aumento de la nafta solamente perjudicara al tipo que tiene auto. O sea, aumenta la nafta y en Tierra del Fuego todo aumenta porque todo viene por camión. O sea, hay gente que todavía no entiende eso. Digo, ¿usted tiene esa percepción de que...
Sí, la tenemos y creo que es un trabajo que hay que hacer de manera cotidiana con cada uno y cada una en nuestras reuniones, en nuestros espacios, para poder hacer que las personas reflexionen. Esto de decir, la nafta no me afecta a mí porque tengo vehículo o a mi vecino que
Claro.
tiene vehículo, le afecta a todos porque todo llega por vía terrestre y todo nos va a aumentar muchísimo más. Pero en esta negación yo creo que hay ejemplos que nos van sacando el velo de alguna manera, si se quiere. Hoy por la mañana, acá muy cerquita, a unas cuadras, estaban recibiendo en un negocio currículum
Sí,
vitae.
sí.
¿Cuánto medía la fila de personas que iban a llevar un currículum para un puesto de
Sí.
trabajo? Uno o dos. A mí algunos me dijeron uno, otros me dijeron dos. La cantidad de personas, y yo creo que
Sí.
eso visibiliza de alguna manera la situación en la que estamos.
Claro.
Los números. Creo que hay una negación, pero también hay todo un aparato que nos está diciendo que hay baja inflación,
Claro.
que no
Sí,
pasa
sí, sí.
nada, y en realidad creo que lo escuchaba cuando venía en el vehículo para acá, la realidad es que son números muy mentirosos los de la
Exacto.
inflación, este
Sí.
2,9 que vos dijiste,
Sí.
pero vienen atados a que se mide de una manera totalmente
Lo
desactualizada.
hablamos la otra vez. Yo eso
Exactamente.
lo comenté cuando usted me dijo, este sistema es de 2004 y después en los medios
Sí.
nacionales se reprodujo eso porque, claro, en esa canasta no se incluye, por ejemplo, el alquiler.
Claro.
Los servicios, si le ponemos un aumento del 500% a los servicios. Hoy veía un departamento de dos habitaciones en el barrio CGT 650 mil pesos. Carlos Margalot acaba de decir que un sueldo ingresante en gobierno son 800 mil. O sea, o paga alquiler o come. No, las dos cosas no puede.
Y en el medio, ¿cómo haces para mandar a tus hijos a la escuela, para llevarlos a que te atiendan en el médico? Imposible. Porque el hospital está colapsado, porque no hay turno, porque la obra social del Estado no da respuestas bajo ningún punto de vista. Entonces, yo creo que existe una negación, pero la gente también está como bombardeada por todo un discurso que dice que está todo bien. La realidad es que no está todo bien y que creo que cada una y cada uno desde su lugar, todos los días, tenemos que trabajar, pero creo que la Argentina, la grieta, nos hizo mucho daño.
Sí.
Entonces tenemos que hacerlo desde el encontrarnos con el otro. Nosotros trabajamos fuertemente en la construcción de comunidad y creo que es ahí donde podemos encontrar esas respuestas, ¿no?
Claro. Ivana, ¿qué solicita el municipio de Río Grande, en este caso a China, como posible inversor, si se quiere tomar en esos términos? ¿Y qué es lo que los chinos ven de positivo que se puede hacer en Río Grande?
En realidad, seguramente después Juan Pablo o alguno de los chicos va a poder traducir mucho mejor que yo todo lo que pasó en este encuentro, pero fundamentalmente ellos no dicen que vamos a acompañar así o así, claro, sino que reconocen el valor de todo esto, van a llevar los proyectos a empresas chinas. Recordemos que ellos hace muchos años ya tienen los planes quinquenales,
sí,
y que trabajan de manera muy articulada entre lo público y lo privado. Articulan muy bien.
Estamos hablando de
y
planes
estamos hablando
que se
de otro
en
universo.
El 45.
Sí, pero y estamos hablando de otro universo.
Que no
hoy porque
libertario,
China,
precisamente.
Yo entiendo que China ya es de otro planeta cada vez que veo las cosas, pero creo que tienen que ver con esto, con el orden, con el trabajo, un poco a eso es lo que uno aspira, a tener proyectos estratégicos, planes quinquenales en donde nos ponemos de acuerdo, claro, los privados y los públicos, hacia dónde vamos a ir. Entonces, eso es lo que a ellos les permite toda esta organización y un poco en esa línea fue.
Claro.
Ahora, nosotros siempre vamos a plantear proyectos que son estratégicos, que han quedado truncos, muchos de ellos porque el gobierno nacional les ha dado de baja. Nosotros siempre vamos a estar buscando diferentes proyectos. La verdad que no te quiero decir ninguno porque no los recuerdo bien, eran muchísimos los que se plantearon, pero desde un mamógrafo puede ser para nuestra ciudad hasta, no sé, yo creo que pedimos de todo, pero de obras también trascendentes que nosotros por sí mismos como municipio no las podemos llevar adelante,
claro.
Menos en este contexto de baja de recursos.
Hay un tema que a mí siempre me preocupó en Tierra del Fuego particularmente, que es el tema de las energías alternativas, ¿no? Es decir, desde 1995 yo vengo hablando de energía mareomotriz, de energía eólica, de energía solar, bueno, todas las variantes que hay de distintas formas de generar energía sin consumir hidrocarburos. ¿Esto estuvo en la agenda, Ivana?
Sí, también se habló de eso, porque en la línea del desarrollo productivo y de la soberanía alimentaria, bueno, hay muchísimos proyectos que se pueden trabajar y las energías alternativas, desde el hidrógeno verde hasta la energía eólica, muchísimas cosas que se pueden llegar a hacer, y fue uno de los temas que se trataron en la mesa, ¿no?
Claro.
Ahora ya te digo, muy respetuosamente y muy cauto, el embajador nos explicó que esto iba a llegar a las empresas chinas,
claro,
y eso yo creo que es muy valorable.
En este caso, ¿la municipalidad tiene que pasar por el gobierno de la provincia, solicitar algún tipo de autorización para recibir este tipo de colaboraciones o es en forma directa?
No, la verdad que yo eso no te lo puedo contestar, seguramente Juan Pablo lo puede tener un poco más claro en mis escasos conocimientos en el tema. Depende el área que sea, quizás
claro,
hay algunas cuestiones que tenemos que trabajar con provincia y otras cuestiones que podemos trabajar de manera
claro,
autónoma.
Bien. Por último, y con respecto a, bueno, cómo se va a encarar este 2026 en este escenario, ¿no? De recorte, de ajuste, de quita de fondos, reducción de coparticipación, es decir, todo es negativo, ¿no? Desde lo económico. ¿Cómo se hace, Ivana, para atender un área como esta que es tan grande y con tantas áreas adentro?
Mira, yo a veces les comento a los compañeros y a las compañeras que a veces dicen, uy, quiero hacer esto, y
claro,
un equipo de trabajo realmente que siempre va por más. Yo hay que poner mucha cabeza, mucho cuerpo, mucho corazón todos los días y pensar el desarrollo de políticas públicas que nos trasciendan a nosotros,
claro,
y que las podamos pensar en este contexto de escasos recursos, pero que después, en otra época en que haya mayor, un mayor movimiento de la economía, bueno, se potencien. Entonces, sembrar todo lo que podamos en esta época y tener como una mirada muy puesta en la eficiencia de la política pública, en el impacto que tiene sobre la comunidad, después también pensar esta política pública, ¿cómo la fiscalizamos? ¿Cómo la hacemos mejor? Para no equivocarnos, porque nos, como Estado muchas veces nos equivocamos. Entonces todos los días estamos pensando en el diagnóstico, en la evaluación, en la formulación de esas políticas públicas y en la fiscalización, ¿no? ¿Cómo hacemos lo que hacemos todos los días? Creo que con mucha humildad, escuchar a los vecinos, estar con ellos, saber qué es lo que están necesitando en este momento nuestras vecinas y nuestros vecinos. Necesitan de todo. Hoy realmente es una situación muy, muy dura, muy compleja la que están viviendo las familias. Y es por eso que pensar las políticas sociales transversalmente y articuladamente las diferentes áreas, creo que es uno de nuestros mayores potencialidades como gestión.
Y uno de los más grandes desafíos también.
Totalmente.
Ivana, muchísimas gracias por venir. Es muy amable.
Gracias a vos.
Estuvo con nosotros la Secretaria de Desarrollo Social del municipio y vamos a una brevísima pausa, ya volvemos porque tenemos muchísima información.